campo en tu casa se acerca a transmitirte la realidad, sin mentiras ni tapujos, con Alejandra Piaggi, Pedro Salas y Sebastián Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el campo en tu casa, porque el campo golpea las puertas de tu casa a nivel nacional, verdaderamente lo golpea a nivel federal. Hablamos tanto de federalismo, oposición, oficialismo en campaña y tan poco lo ejercemos verdaderamente. Federalismo, somos federales. En las acciones, sería una de las preguntas a realizarse. Todo esto significa de que cuando hay un vacío hay un nicho, y nosotros tratamos de estar en esos espacios en donde el vacío se vuelve necesidad, y la necesidad implica una carencia, y tiene que ver con las economías federales, y tener un verdadero compromiso federal a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. La fecha de ayer nos conmueve, la fecha de ayer nos evoca, la fecha de ayer es un homenaje para que tengamos memoria por la justicia y la verdad. Memoria por la verdad y la justicia. Memoria, verdad y justicia. Memoria para no repetir viejos errores, para hacer un revisionismo histórico, para que la historia sea viva y para poder construir un presente y un futuro mejor. Verdad, para que nos digan la verdad de alguna vez, porque la mentira se viste de verdad desde hace muchísimos mandatos. La mentira es la que subyace, y la mentira es la que hace alterar hasta el revisionismo histórico y la historia viva. La mentira es la que hace que no podamos avanzar, porque no somos estúpidos para no entenderlos. Y por eso que los culpables para la oposición es Cristina Fernández de Kirchner y para el gobierno es Mauricio Macri. En realidad los responsables somos nosotros, de tener la verdad y de decirla al pueblo. Y el responsable es el pueblo, de que como dio el poder, también puede quitarlo. Y por último, la justicia, la verdadera, más allá de la doctrina justicialista, que tiene que ser social, que tiene que ser de los argentinos y argentinas. La justicia que necesita un pueblo, en definitiva. Una verdadera justicia social con redistribución de la riqueza. Y esto lo necesitan todos y todas, no importa de qué partido político seas. En los pozos estaban de todos los partidos políticos. Siguen estando las almas. En las cárceles siguen estando las almas. Y no tienen que ver con los partidos políticos. Y ojalá que en nuestro país queden las almas y no las armas. Que nunca más vuelvan armas para pensar, ni siquiera pensar distinto, porque en definitiva era pensar. Porque en esos pozos había peronistas, correligionarios, se podría decir hoy macristas, kirchneristas, como quieras denominarlo. En definitiva, una vida. Y tanto se pone en juego el número de los desaparecidos, pero por Dios, así hubieran ejecutado uno. ¿Qué importa el número? Lo que importa es la ejecución. Lo que importa es la pérdida de la libertad humana. Lo que importa es que si vos estás en tu prisión, salí. Porque por ahora no hay un dictador. La única dictadura que podés llegar a tener es la tuya. Tenés tus propias llaves. Ingresá a tu cárcel y salí. Y salí. Y también cuestionemos la democracia. Porque la independencia de poderes hoy no estaría funcionando. No hay una democracia si no hay una libertad en los poderes. Libertad. No hay una independencia. Independencia. Hay una dependencia sin in. Eso es lo que está pasando. Una independencia, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y que cada uno ponga lo que tiene que poner cuando está donde está. Y que no haya connivencia con los poderes. Connivencia económica y que todo sea un negocio. y que dentro de una democracia no haya pequeñas dictaduras. Buenas tardes, bienvenidos a El Campo en tu Casa. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer, como siempre, en www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Muchas veces nos preguntan y nos dicen y me preguntan la cantidad de oyentes, 3.9 millones de oyentes en plataformas, con todas las alianzas que tenemos en las distintas radios como Radio Francia y radios a lo largo y a lo ancho del Mercosur. También 200.000 oyentes por dial, como recién te dije, agradecerles por día, por dial, por hora que se tiene en esta maravillosa radio. Y si no, también parte de las plataformas significa que esos 3.9 millones, una parte de los mismos ingresa con ese toque mágico a Google Play y baja la aplicación de Radio Cultura en todos sus aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. En definitiva, nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros, con él, con mi querido Matías Luque en el área de producción, con él, con mi querido operador, que en el día de la fecha lo tenemos nuevamente, Agustín Romero, haciendo este programa, estamos haciendo este programa, lo cual estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio.
El campo en tu casa construye producción de trabajo con vos.
Y si hablamos de producción de trabajo con vos, estamos diciéndote que están mis co-conductores. Bueno, vamos a decir que una noticia de último momento: falleció Tristán, el cómico, acaba de fallecer con 86 años, ya se encontraba con ciertos temas vinculados con su salud hace muchos años, y ya esta semana se habría brindado la información, el cual estaba internado mal con su estado físico. Acaba de fallecer el cómico Tristán a los 86 años. Nuestras condolencias para toda su familia. Y ahora llega el momento de decirte, con una temperatura de 27 grados 7, ya estamos llegando casi a la máxima pronosticada para hoy, que es de 28 grados. Yo creo que algún chaparrón se puede venir hoy, porque de repente el Servicio Meteorológico Nacional no lo dijo, está toldado, pero quédense tranquilos, que da lluviecita nada más, corto tiempo. Este chaparrón que llueve unos minutos y después sale el sol, bueno, eso puede llegar a pasar. El resto de los días fantásticos. El miércoles espera lluvias en lo que tiene que ver con capital, y ahora vamos a ver qué pasa allí en Córdoba. Estoy con él, es abogado, productor, ganadero y fue presidente de la sociedad Rural, como dicen ellos, de Córdoba. Estoy con el gran Pedro Salas. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ale,
¿cómo le va?
Escucharte.
Qué placer.
Que estamos en otoño.
No me digas.
Estamos en otoño.
Empezó el otoño. Sí, sí.
Te comento.
Sí.
En Córdoba, hasta el día 20, era un calor insoportable.
Sí.
Pero bastante.
Sí,
bastante.
Sí.
Y bueno, pero además del calor, era la sequía.
Sí.
Hace 4 días, recién hoy apareció el sol de nuevo.
Sí.
Hemos estado tapado de nubes.
Sí.
En caso personal con trastornos, porque yo tengo termo solar.
Claro.
Es día de nube y hay que volver a prender el calefón acá.
Es verdad. No todo lo nuevo es maravilloso, a veces también tiene sus consecuencias. Es causa-efecto. ¿Eso es lo que me querías contar?
Yo le conté, bueno, eso por un lado.
Sí.
Por otro, hace una hora ha salido el sol.
Bien.
Un poco más. Entonces, vamos a tener un día de otoño más templado.
Bien.
Y obviamente, que la temperatura no es la misma.
Bien.
Estamos estamos a 24, 25 grados.
Muy bien, me gusta porque yo quiero decir algo. Yo siempre pregunto por cómo está en Córdoba el Servicio Meteorológico Nacional. Y hoy me hizo un split del Servicio Meteorológico Nacional, una nota periodística, mi querido Pedro Salas. Los felicito, Pedro. Gracias por el informe meteorológico en Córdoba y por lo que ha acontecido de sábado a sábado. Es un maestro, Pedro. Muchas gracias.
No, gracias a usted. 28 grados.
viste como acá, 27 grados 7, 28 grados allí. Porque con el sol, acá anoche llovió, va, en realidad hoy, madrugada, primera mañana, hasta las 9 aproximadamente, diluvio, pero sin parar, sin parar, fue lluvia sin parar. Ahora vamos con él también, que está con nosotros, a ver qué nos dice. Ahora me dice, hola, qué tal, buenas tardes, porque él es así, es corto, contundente, es contundente. Él es productor, ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. ¿Cómo está, Sebastián Trocero?
Muy bien, Alejandra. Buenas tardes para todos.
Le hago una pregunta, Trocero. Usted tiene, dígame, un poquito tomada la voz. ¿Usted se despertó hace mucho, Trocero?
No, sí, hace varias horas estoy... Está húmedo el clima, está hablando de los cambios climáticos y tengo la nariz un poco tapada nada más.
Ay, está congestionado, Trocero. Pero bien, bien, se lo nota bien, sale con esa congestión. Muy bien, Trocero, está al aire con nosotros. Los cambios de temperatura le produjeron... Puede ser alergia también, hay mucha alergia por eso.
Puede ser un poco.
Pero está muy bien, Trocero, muy bien. ¿Algún barco, algo tiene a la deriva? No, está bien usted.
No, si seguía lloviendo iban a aparecer algunas canoas en algunas de las ciudades de la provincia, ha venido una muy importante.
Bueno, pero vamos a decir algo, chicos. Si llueve, porque llueve. Si llueve mucho, porque llueve mucho. Si llueve poco, porque hay sequía. A veces, como dicen muchos, no hay que le venga bien en algunos casos, mis amores. Es Sebastián.
Así. Es así como decimos.
Claro. La verdad,
un alivio muy importante y cambia un poco el panorama con respecto, por lo menos, a las perspectivas o a la, digamos, al sentimiento de la gente, que es lo que veníamos hablando antes, sobre ser un poco más pesimista, optimista con respecto a lo que se pueda vivir. Y ojalá esperemos los próximos informes de la bolsa exterior para ver qué es lo... hasta dónde llegó el punto de aceptación de la sociedad.
Bien, y ya estamos en comunicación, ¿eh? Es más, hasta yo atravesé cierto sonido y cierto hola que dijo. Agradezco muy bien nuestro invitado, que está acostumbrado a salir al aire, que no ha dicho otras cosas, porque a veces uno puede decir hola y qué lo parió que me están llamando un día sábado a esta hora para salir al aire. Pero Omar, te agradezco con la vida, Omar, que sepas tanto de aire y sepas tanto de radio. Yo únicamente escuché, quiero decirles, nada más el hola de él, el simplemente hola. Y estamos con él, él es secretario general de Canillitas, senador provincial en la provincia de Buenos Aires, consejero y secretario general del Partido Justicialista bonaerense, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. ¡Oh, qué grande que sos! Omar Plaini. Hola, Omar, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, Omar.
Un gusto saludarlos.
Un placer tenerte, Omar, y gracias por este sábado salir al aire, porque sé que es el único día que a veces tienen ustedes, y comprometerte y salir al aire es realmente fantástico. Quiero agradecerle a Karina, realmente tu prensa es encantadora, Omar, es parte de un equipo fantástico. A veces te quiero decir, Cari, que te felicito, que sos un ser humano extraordinario, siempre presente. Mira, te digo algo, Omar, a veces le he dejado mensajes 22:30, 23, siempre Cari me respondió, así que quiero felicitarla porque es una persona en prensa y difusión fantástica. Te va a dar la bienvenida Pedro también, Omar. Pedro.
Omar, un gusto, un placer escucharlo.
¿Qué tal, cómo va, Pedro?
Sebastián Trocero te va a dar la bienvenida también.
Bienvenido, Omar, muy buenas tardes.
Ahí está.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Cómo
bueno, vas? Dada toda la bienvenida, ahora sí, no podemos dejar de hablar en el día de la fecha de lo que representó ayer, 24 de marzo, y lo que representa. Yo hice una pequeña introducción para todos los argentinos, y si este Luchi vuelve, también tuvo resonancia en relación con Cristina Fernández de Kirchner. Coméntame vos, Omar.
Bueno, el 24 de marzo es una fecha muy simbólica para el pueblo argentino. De hecho, ya está instalado en nuestra sociedad por toda la significancia que tiene memoria, verdad y justicia. Por lo tanto, es un día que nos interpela a todos y a todas, y como tal nosotros nos movilizamos, lo militamos, lo reivindicamos y lo ponemos siempre en una de las prioridades que tiene la sociedad argentina, de tener memoria, de buscar la verdad y también la justicia. Por lo tanto, es un día que siempre nos movilizamos. Desde que comenzó esta movilización, cada vez es más numerosa, va pasando de generaciones en generaciones, chicos muy jóvenes, chicos y chicas muy jóvenes. Ayer también llenaron las calles de Buenos Aires, porque no es la Plaza de Mayo solamente, sino todo lo que circunda esa plaza. Y por otro lado, siempre están las situaciones de coyuntura, como la situación de la vicepresidenta, el accionar claramente interesado y sin medir con la misma vara a todos y a todos de la justicia, y transgrediendo sus propios límites, entrándose en cuestiones políticas. O sea, la causa de Cristina, de la condena y la proscripción, todo siempre en las coyunturas de estas fechas toma un relieve muy particular por el significado de la fecha en sí mismo, y es inevitable que eso suceda, y en la militancia esto se expresa como se expresó ayer.
Si se lucha, ¿se puede volver?
Mirá, el luchi vuelve de Cristina es una aspiración que tiene la mayoría de los sectores populares, y que Cristina es quien mejor encarna allí, y para nosotros es fundamental. Ahora tenemos que lograr frenar esa condena injusta de la cual está siendo víctima, y también la proscripción. Si eso lo logramos, la posibilidad de que Cristina sea candidata están ahí muy presentes. Si no logramos eso, ya ella lo ha dicho, no va a ser una candidata para que aproveche la oposición para estigmatizarla y con eso sacar ventajas electorales. Es una candidata condenada y además proscripta, porque es verdad, está proscripta, porque así lo determinó la justicia, que no puede ocupar de por vida ninguna representación, ningún cargo público. Así que, por lo tanto, se está dando esa batalla, es grande, es inmensa, pero confiamos los militantes y las militantes que podemos lograrlo. Después, llegado el momento, se verá cuál es la situación final y la resolución última que va a tomar, obviamente, Cristina Fernández de Kirchner.
Te quiero preguntar, Omar, ¿se extrañó a Eve de Bonafini?
Sí, claro, cómo no se va a extrañar, por supuesto. Su espíritu, su lucha, sus convicciones están muy presentes, porque en definitiva el ser humano ya no está físicamente, pero espiritualmente está en todos los que luchan. Es una de las grandes luchadoras y constructoras de esa resistencia maravillosa de madres, abuelas, de hijos, y ella está a la cabeza de eso. ¿Cómo no se va a extrañar? Por supuesto que se extraña. Son esos seres que marcan una huella muy profunda en la vida, en el transitar de la vida, y que siempre están presentes, siempre. Ella va a estar presente siempre, en cada acto, en cada acción militante, en cada movilización, en cada reclamo, en cada lucha. Va a estar siempre presente Eve Bonafini, una mujer extraordinaria, extraordinaria.
Te lo pregunto para darte este espacio, ya que he visto muchos portales y no hablaron en algunos casos sobre el primer año de ausencia de Eve de Bonafini, y me parecía relevante realmente traerlo. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo en muchas cuestiones, a veces en la forma de ser o en las declaraciones, pero en el espíritu y en su lucha como madres y abuelas de Plaza de Mayo, creo que es indiscutible ante la sociedad argentina. Y ahora te quiero preguntar, Omar, y ya le paso a mis co-conductores para que lo hagan ellos, te quiero preguntar, ¿qué te pareció la última de las medidas de Sergio Massa vinculado al toque en las cajas del ANSES?
Mirá, yo no tengo un dato preciso de eso, porque son medidas muy técnicas. Además, es una medida mucho evaluarla, porque no es precisamente el metier de la economía algo que yo pueda tener una opinión con autoridad. Sí sé que es una medida financiera, que no es una medida que tiene repercusión inmediata, porque son los manejos financieros que se hacen con los bonos, con los dólares, con los pesos. Pero bueno, por lo que he escuchado a algunos economistas nuestros, como Carlos Heller, un hombre que merece todo mi respeto, sí, él ha dicho que eso no implica una afectación en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que en el tiempo eso es una medida que, digamos, se pasa para más adelante una situación de dólares y pesos, pero que no afecta, al contrario, podría llegar en el tiempo hasta beneficiar el propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad con mayores recursos. Pero no estoy en condiciones de hablar técnicamente del tema porque no soy un especialista en economía, y como digo siempre, en la vida si hay algo que yo siempre reprocho son los todólogos, y yo no voy a asumir esa actitud cuando tengo cierta aversión por aquellos que se dicen todólogos, porque pueden hablar de todo, de cualquier cosa, con la misma precisión o con la misma autoridad, y cuando coincido, eso es muy difícil que suceda, salvo honrosas excepciones dentro de la humanidad.
Coincido. Omar, para cambiar esta línea de la pregunta, ¿crees que en algún caso hay que dejar de tomar tantas políticas financieras y empezar a tomar políticas económicas? Porque muchos de los economistas del Frente de Todos, Carlos también lo dice, que hay que dejar de tomar políticas financieras, netamente financieras, para empezar con las políticas económicas. ¿Qué opinas vos?
Bueno, ahí eso va de la mano una cosa con la otra. Es muy difícil, por eso te vuelvo a repetir, determinar si no sos un técnico en la materia. Lo que está claro es que nosotros estamos viviendo una situación económica muy difícil, muy complicada. Entonces, cuando vos cogobernás con el fondo, cualquier medida que tomes te condiciona. Pero después, entre lo económico y lo financiero, va de la mano siempre. Pero por encima de todo ello hay una resolución que es la principal, que es la política. O sea, lo económico y lo financiero, si no hay definición y claridad política, queda como un puro tecnicismo, más allá de lo que implica las finanzas hoy en el mundo, en esta humanidad moderna. Pero claramente el que define siempre es la política. Entonces eso, Omar, si es me parece una, que sí, ahí tenemos problemas.
Si es una deuda ilegítima e ilegal, ¿por qué la seguimos pagando?
Porque nunca se escuchó a los que la investigaron. Hubo causas muy importantes, hubo hombres y mujeres que siguieron muy puntillosamente. Pero bueno, la correlación de fuerza la seguís pagando porque la correlación de fuerza no te da. Está claro eso. Claro. Porque para eso tenés que tener una mayoría abrumadora en la sociedad que esté dispuesta a confrontar eso. Y no creo que el pueblo argentino, en algún aspecto, digamos, sabiendo interpretar las diferencias que hay, no tiene la actitud que tuvo en su momento el pueblo cubano. Pero así también la pagó el pueblo cubano con el aislamiento y con todo lo que han padecido. Entonces son decisiones muy profundas esas. Lo que pasa es que aquí habíamos saldado esa cuestión del fondo, Néstor Kirchner lo había hecho, nos había desendeudado, había pagado, y la irresponsabilidad de un gobierno neoliberal como el anterior, del 2015 al 2019, en cabeza de Mauricio Macri, nos volvió a endeudar por generaciones, que es un problema que vamos a pagar, porque la curva de pago es tremenda de lo que viene 2024, 2025, 2026, es de 18 mil millones de dólares por año para arriba.
Exacto.
Entonces, bueno, eso necesita de una
renegociación,
de una decisión de un pueblo, que bueno, lo ha planteado la vicepresidenta en su último discurso en Río Negro, claramente, ¿qué dijo ella? Planteó el anteúltimo, porque el último sí fue en el CCK. Ella dijo claramente: o vamos hacia una hegemonía democrática o hacemos un acuerdo de todas las fuerzas políticas para tratar dos puntos que son centrales: el bimonetarismo y renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero no se recoge el guante, y si no recogen el guante es muy difícil, porque entonces la población, si no hay una decisión política de toda la fuerza, evidentemente no le podés pedir al pueblo que lo resuelva, porque por más que nos movilicemos nunca vamos a ser una mayoría absoluta de los 47 millones, siempre vamos a ser unos cuantos cientos de miles o algún par de millones, pero no lo suficiente para dar vuelta a esa situación.
Clarísimo. Pedro, ¿qué te gustaría decirle yo preguntarle a Omar?
Omar, usted como secretario general de un sindicato importante, miembro de la CGT, evaluación post dictadura y faltantes, digamos, ¿qué falta dentro de esta, de lo que dentro de la perspectiva propia de ustedes, no?
Omar.
A ver, bueno, nosotros de hecho si nos movilizamos los 24 es porque estamos, apelamos a la memoria, a la verdad y la justicia. Por lo tanto, nosotros seguimos buscando a hijos, a nietos, seguimos en esa búsqueda, por lo que generaron los genocidas de aquel momento. Y está claro que en términos económicos, el plan de Alfredo Martínez de Hoz, desindustrializó a la Argentina. Lo que quedaba de desindustrialización de la Argentina lo desindustrializa él, y después la década del 90, con el gobierno del menemismo, termina de entregar todas las joyas de la abuela, como le gusta decir a algunos, que eran todos nuestros recursos que teníamos nacionalizados a través de nuestras grandes empresas. Bueno, a partir de allí el análisis es este: estamos en una situación compleja, complicada, y el movimiento sindical argentino también tiene sus fisuras, sus fracciones, sus disidencias, sus diferencias. De hecho, si no logramos sostener una sola central única y fuimos a tres centrales, es porque eso también fue un caldo de cultivo, toda esa dictadura que generó situaciones que nos generaron a nosotros cuando vino todo el desguace del Estado y cuando se desindustrializó el país. Entonces hoy vivimos con tres formas de capital. O sea, en este mundo hoy el capitalismo industrial fordista, taylorista, toyotista, como nosotros conocimos, continúa, pero ha menguado totalmente, porque hay una segunda forma de capital que es el capitalismo financiero, el que nosotros vemos en Wall Street, la bolsa, los activos, donde allí también tenemos todo un mundo laboral. Y el último que ha surgido estos últimos años es la tercera forma, es la etapa del cual estamos ahora, que es el capitalismo de las plataformas, de Mercado Libre, de Mercado Pago, de Amazon, de Rappi, de Pedido Ya, esa Argentina de los unicornios, de los algoritmos, donde también lograr derechos para la clase trabajadora implica un desafío enorme para el movimiento sindical. Entonces, lo que nos queda es que el movimiento sindical argentino, algunos tratamos de elaborar nuevamente alguna propuesta, algún proyecto de nación, como supimos tener en algunos momentos. Quizás el último fue los 26 puntos de Saúl, después nosotros el 17 de octubre del año pasado, en un encuentro maravilloso que hicimos varios sectores del movimiento sindical en Plaza de Mayo, y elaboramos y discutimos allí y varios disparadores para el proyecto de nación que nosotros creemos. Allí estuvimos en esa Plaza de Mayo, el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, donde hablamos de restaurar el rol del Estado, combatir la inflación, las políticas de aliento a la producción y generación de trabajo digno, rediseñar el sistema financiero, impulsar una reforma tributaria integral, establecer un estricto control, como supimos tener, del comercio exterior, la plena recuperación de la soberanía sobre el río Paraná y la puesta en marcha del canal de Magdalena, restaurar un poder judicial que sea ecuánime y no este poder judicial que tiene visos de mafia, o sea, volver a la comunicación democrática, y también la ley de entidades financieras pusimos en discusión y fuimos más allá, dijimos también, ¿por qué no discutir una nueva constitución? Porque la constitución del 94 es insuficiente, porque nosotros tuvimos una constitución de avanzada en el año 49 que la destruyeron los golpes militares. Así que el movimiento sindical también está en esa discusión y en ese debate, y hay sectores muy interesantes que estamos debatiendo esto, pero no es unánime, eso también es cierto, hay que reconocerlo.
Omar, en relación a esto que estás diciendo, me decía los otros días Carlos Minucci, los gordos de la CGT no tienen el GPS puesto en Plaza de Mayo. ¿Consideras que es así?
Mira, a mí no me gusta calificar. Ustedes saben, la sociedad conoce, los trabajadores también, lo que cada uno realiza desde su organización sindical. Cada uno responsable de sus acciones. Yo no soy de descalificar a ningún sector, creo en los que vamos juntos construyendo, como el Frente Sindical, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma también, y algunos otros sectores de la CGT. Yo no pondría en cabeza de nadie, porque también nosotros tenemos un desafío para asumir, pero está claro que después de fallecer el general Perón, el movimiento sindical, y sobre todo en los años 90, tomó distintos caminos, donde, bueno, Algunos creemos que la lucha es permanente, que es continua, otros prefieren la negociación. Ahora, yo no descalificaría a nadie, porque Perón nos enseñó que tenemos que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. De todas maneras, obviamente, con Carlos Minicucci compartimos un mismo espacio, así que entre nosotros, entre nuestras organizaciones, hay mucha cercanía del pensamiento y de la unidad de concepción y de acción. Y los demás, bueno, se harán cargo ellos y lo juzgará sus propias organizaciones sindicales, sus propios trabajadores.
Ahora te hago una pregunta, Omar. Si hay una división interna, ¿no se podría generar otra CGT?
Vuelvo al principio de la conversación. Yo soy de los que creen en una sola central de trabajadores.
Bien.
Es más, brego mucho y he hablado mucho con Hugo Yasky, que él también tiene la intención, su organización, de algún momento volver a la CGT, una CGT que tenga otras características. En todo caso, primero tenemos que discutir un programa, luego la metodología y por último ver si podemos abordar en una sola central. Siempre una sola central es mucho más poderosa que tener varias centrales, siempre, porque la unidad siempre es superior al conflicto, eso está clarísimo. Y para nosotros centralizar en una sola central sería una fortaleza enorme y creo que haríamos un gran aporte a la República Argentina y también estaríamos con seguridad sentados en la mesa de discusión de poder donde la política o el sector político en general nos ha relegado bastante, salvo honrosas excepciones, nos han relegado bastante. Así que me parece que eso es un desafío que tenemos por delante y sería bueno que en algún momento, si no es nuestra generación, las generaciones que vienen lo puedan abordar con inteligencia, con decisión y lograrlo.
Bien. Sebastián.
El famoso divide y triunfará. Muy bueno. Para seguir en la línea de la, no hablando particularmente de campo, pero seguir de lo que estabas hablando, me gustaría preguntarte, Omar, sobre qué perspectivas tenés con respecto a las paritarias para este año, con respecto a los salarios. Y si en breve podés comentar, porque dentro de lo que le decía San Pedro, hablaste del canal Magdalena, ¿sí? Y tenía no una posición económica con respecto a cuáles serían los números, sino las cuestiones de soberanía y los beneficios que traería para el país, en términos generales.
Omar. No te escuché la última parte porque te escucho de muy lejos. Si te acercas más al micrófono te voy a escuchar mejor. Te entendí lo de las paritarias, pero la última parte de la soberanía no sé a qué lo ataba.
Con respecto al canal Magdalena, que nos ha dado un recontro su importancia, porque lo mencionaste.
Sí, sí, sí.
Los productores productivos y más, unas características generales. Gracias.
Mira, con respecto al canal de Magdalena, hay mucha militancia que está actuando al respecto. El propio gobernador Axel Kicillof, en su último discurso, lo ha planteado en el centro de la discusión y está tomando medidas al respecto, así que aquí el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para nosotros los bonaerenses, es muy positiva su mirada, su compromiso y su decisión. Ahora hay que abordar el tema y llevarlo adelante, así que eso está hoy, por lo menos está en la discusión política y está en agenda cuando estuvo durante décadas fuera de toda agenda.
Vamos a decir algo, Omar. El único o el que más ha hecho por el canal Magdalena, por el río Paraná y por la hidrovía se llama Axel Kicillof.
Bueno, en esta etapa lo está haciendo, sí, claro.
Por eso
lo
reivindico, el único.
Al gobernador. No sé si el único, pero en esta etapa sí. Estos últimos años sí ha sido Axel Kicillof que lo ha puesto en escena porque surgió de abajo también. A ver, porque hubo movilizaciones, porque hubo compañeros y compañeras que se movilizaron y lo pusieron en la agenda. Quiero decir que la agenda, cuando la agenda la ponen los trabajadores arriba de la mesa, después está en el dirigente político, en el funcionario, en este caso el gobernador, si la toma o no la toma, y quisiera la tomó.
Exacto.
Ahora, no sería bueno que yo no reconociera y no reconociésemos a quienes pusieron eso en la agenda. Muchos sectores del pensamiento nacional,
obviamente,
hombres del movimiento sindical, hombres de la política.
Estamos de acuerdo. Lo que te quise decir, Omar, que en política de soberanía nacional, te lo digo porque recién acabo de finalizar también con el hecho de Tierra del Fuego, Antártida y Isla del Atlántico Sur, hay mucho por hacer y decisiones políticas a tomar, aparte de lo de Forador y Duncan, que eso también fue importante. Eso también fue muy importante. Pero el que más ha hecho, o casi el único que ha hecho en este tiempo, aparte de todo lo que tiene que ver con organizaciones, con sindicatos que han estado a favor y todo, es Axel Kicillof al respecto.
Sí, por eso lo reivindico a Kicillof, pero reivindico que cuando los trabajadores lo ponen en agenda a través de la lucha, de la movilización, de la organización, de la comunicación, de la difusión, siempre alguien lo recoge. Y acá la virtud del gobernador de recogerlo,
sí,
y tomar esa bandera, porque primero es el pueblo que empuja. Siempre la pelea para mí es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, siempre, ¿eh? Se construye desde el pie, decía el uruguayo.
¿Verdad?
Y en cuanto a las paritarias, como siempre, nosotros todas las paritarias que se discutan van a ser con cláusulas de revisión, de monitoreo o gatillo. No hay otra forma, porque la inflación siempre le gana al poder de compra del salario, del ingreso. Por lo tanto, ponerle un techo a la paritaria es imposible, porque la inflación no se detiene, porque los formadores de precios siempre contribuyen a elevarla, porque los grandes poderes financieros y sectores empresarios concentrados empujan hacia arriba. Entonces los trabajadores, la mejor manera de defendernos es con la paritaria arriba de la mesa y interponiendo cláusulas de revisión. Esto es lo que va a suceder, que viene sucediendo ya hace unos cuantos años, lamentablemente, y en una inflación que evidentemente nos afecta a todos y a todas. El gobierno tiene muy buena intención, pero evidentemente todavía no ha podido con los grandes sectores concentrados, que son los que te impulsan siempre a generar esta situación que afecta a las mayorías populares.
Bien. Otra pregunta, Sebastián, y después voy con Pedro. Sebastián, la última.
Bien. Particularmente, cuando hablabas de, más allá de la decisión política, sí, con respecto al Canal Magdalena, algunas características con respecto a que, más allá de la soberanía, algunas características económicas, cuáles, digamos, ¿por qué vamos al Canal Magdalena? Para que los productores vinculados entiendan cuál es la importancia de la salida del canal, en términos generales, ¿no? Las características del canal, si tenés alguna.
Mira, nosotros, en la medida que recuperemos soberanía sobre nuestros ríos y nuestros mares, llámese Río Paraná, con todo lo que es las vías navegables, el Canal de Magdalena, evidentemente, nuestras riquezas hortícolas, granarias, minerales, van a ser valorizadas, y en la medida que también haya una política en conjunto con todos los puertos, porque nosotros necesitamos pesar en origen, no en destino, como está sucediendo hoy. Y además, el 80% hoy de los buques que navegan por nuestros ríos y mares son de bandera extranjera. Entonces hay todo un programa que elaborar. Por eso, si nosotros rescatáramos, adecuándolo a los tiempos, aquello que supimos hacer mediados del siglo pasado, por eso dije, para nosotros debe haber un estricto control estatal del comercio exterior, lo dijimos, sí, el 17 de octubre,
sí,
y de allí se define todo lo demás. Si vos no controlás el comercio exterior, si no tenés ese control, si es el festival de importaciones y exportaciones, como dijo en algún momento en Avellaneda la vicepresidenta, bueno, no tenemos ninguna posibilidad. Entonces, si supimos tener una marina mercante que hoy no tenemos, supimos tener el IAPI, si tuvimos tener todas esas herramientas, bueno, ¿por qué no buscar herramientas adecuadas a la época que nos permitan esa soberanía? O sea, y vuelvo a lo de siempre, necesitamos más Estado. Si nosotros tenemos solamente un Estado que articule, como el que tenemos hoy, con buena intención seguramente el gobierno, pero evidentemente no alcanza con articular solamente. Hay que promocionar, hay que orientar y hay que regular.
Exacto.
Y allí salen todas las posibilidades. Si no, el mercado, el libre albedrío del mercado, te gana siempre. Y este es el problema que tenemos.
Así es. Mi querido Pedro.
Sí, justamente el mercado gana siempre, y nunca se sabe quién es. Porque cuando te dicen, y vaya y arregle con el mercado, no te dicen vaya y arregle con fulano o mengano, ¿cierto? Es una entelequia muy bien diseñada semánticamente para que, digamos, siempre parezca como la nebulosa. Esto dicho en términos generales. Ahora, Omar, vienen etapas de definiciones electorales, y yo me recuerdo que allá por esta altura, en 2015, algunos gremios estaban empezando a manifestar ya por lo que después fue Cambiemos. Vos, dentro de lo que estás adentro de la CGT y en relación con los otros gremialistas, ¿habrá un movimiento parecido esta vez?
¿Parecido a qué?
A irse a Cambiemos dentro de varios gremios.
Mira, yo aspiro siempre que no. Yo aspiro que no, porque la experiencia que algunas organizaciones hicieron, visto el resultado, fue tremenda para esas organizaciones. Digamos, yo aspiro que no. Creo que aparte ha sido mucho más preciso y más cruel la referencia de la oposición. Los políticos y políticas de la oposición han dicho claramente, por lo menos las referencias más importantes o más encumbradas, como ustedes quieran, han sido muy claros, que ellos quieren hacer lo mismo que hicieron, pero hacerlo más aceleradamente y más cruelmente. Lo han dicho en todo momento, así que no creo que ninguna organización sindical o dirigentes sindicales se quieran suicidar acompañando Cambiemos. Evidentemente aquel que lo haga va a sufrir las consecuencias de su propia representación. Sería tremendo para el sindicalismo argentino, más que nada para los trabajadores del sector. Yo no veo organizaciones hoy que estén dispuestas a eso, salvo algunos que ande perdido por ahí o que esté viviendo dentro de un foso. No veo yo quien quiera hacer eso, sinceramente.
Bien, me surgió un deseo para hacer algo rápido. Omar, te quiero decir, si estuvieras delante de, ¿qué le dirías? Y te voy a colocar a algunas personas. Si estuvieras delante de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le dirías?
Que es una estadista, que es una compañera inmensa y que hay un pueblo, una ciudadanía muy grande que la ama, que la quiere, que la valora, que la respeta, y sobre todo que le agradece todo lo que ha dado de ella y que sigue siendo una militante. Por eso le diría todo eso.
Bien, si estuvieras delante de Alberto Fernández, ¿qué le dirías?
Que busque la manera de encontrar que el Frente de Todos encuentre la salida para que podamos ser competitivos y vayamos a una elección frente a los opositores con todas las posibilidades de ganar nuevamente.
Si estuvieras delante de Sergio Massa, ¿qué le dirías?
Es lo mismo que le dije cuando lo vi, que ponga toda su inteligencia para ir resolviendo la cuestión económica que afecta a millones de hombres y mujeres en el país. Sé que es un hombre que se ha preparado para todo esto y que centre toda su energía en eso, que creo que lo está haciendo. O sea, no creo que yo le diga nada que no esté haciendo, que centre toda la energía en encontrar una respuesta, sobre todo para los que menos tienen y más la padecen.
Si estuvieras delante, que lo estás permanentemente, pero no siempre radialmente, de Axel Kicillof, ¿qué le dirías?
No, eso cuando lo veo se lo digo. Para mí es el seguramente el mejor gobernador que hemos tenido en democracia. Desde mi mirada es Axel Kicillof.
Si estuvieras delante de Daer, ¿qué le dirías?
Que trabajemos para la unidad del movimiento sindical.
Si estuvieras delante de Mauricio Macri, ¿qué le dirías?
Haría lo mismo que el canillita nuestro. Directamente no lo saludaría. No me merece el respeto este hombre para nada. No le diría nada, no lo saludaría directamente.
Bien, muchísimas gracias. Un placer como siempre tenerte, Omar. La despedida de Pedro.
Gracias, Omar. Usted. Un gusto. No.
Gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias, a los tres.
Sebastián, la despedida, ahí está, todos te despedimos, en definitiva, hasta los perros te despiden, empezaron a salir todos, Omar, contigo.
Son los perros de casa, un abrazo
grande. Un cariño muy grande, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Igualmente para ustedes,
gracias. Chau, cuídate. Y estuvimos con el secretario general de Canillitas. ¿Viste, Pedro, que no solamente se salen tus perros, también los de mi querido Omar, viste? No siempre sos vos. No
qué
siempre.
Importante, ¿no? Se ve que los perros siguen siendo mayoría.
¿Viste? Es así. Y vamos con, diciéndote que él es secretario general de Canillitas, senador provincial en la provincia de Buenos Aires, consejero y secretario general del Partido Justicialista Bonaerense y secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, estuvimos con Omar Plaini. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Siempre es un oasis para nosotros, un oasis en el desierto. Estamos con él, que es presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Estuvo saliendo en todos los medios de comunicación internacionales. Yo cuando empiezo a ver a nivel internacional, como por ejemplo Andorra Noticias, CIFAL Argentina y Fundación Ecoconciencia proponen un combustible fósil carbono y econeutral. Después, en otro de los medios de comunicación que tiene que ver con emprendedoresdehoy.com a nivel internacional, Fundación Ecoconciencia desarrolló un concepto que puede cambiar el mundo: el combustible eco y carbono neutral. Y así 11 medios europeos de noticias. Es una cosa fantástica y lo tenemos nosotros, equipo. Estamos hablando del gran Rodolfo Tarrobelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Y me imagino que este debe ser el único medio argentino que va a salir. Ay, Dios, qué
pero
cómico
en
que es.
Todos los medios internacionales saliste, Rodo.
Sí, por lo menos de habla hispana, ¿no? Y tiene que ver con la que se ve que algo pegó en Europa, porque sí. Salió allá, o sea, no, por lo menos no creo que salió en el diario El Comercio de Perú también, pero no.
Sí, salió no en El todavía. Comercio de Perú. Sí, te digo porque entré a los distintos portales, no todos los mundiales, pero en su mayoría con el término vinculado con combustible eco y carbono neutral, y ahí aparecías vos, por eso que te lo digo. Googleé de esa manera y había cantidad de medios, Rodolfo Tarrobelia y la temática. Ahora nos vamos a adentrar en esa temática justamente. Pedro, le damos la bienvenida. Rodo.
Rodolfo, un gusto como siempre. ¿Por dónde anda, estimado?
No, estoy en Buenos Aires. Recién el martes me voy a Catamarca y después a Ecuador.
Muy bien. Y bueno,
es así. ¿Usted vive en Catamarca?
Tengo la sede de la fundación en Catamarca, en Andalgalá.
Qué lindo. Bueno, qué lindo.
Tengo un campito heredado cerca, ahí en las Mesadas, a Conquija.
Mire.
Ah, en la Conquija, que es bellísimo, bellísimo ese lugar, por Dios. Sí, bueno, parte del departamento de Andalgalá.
Vamos a decir que ya que tiene un campito cerca, podemos hacer algo, ¿no? Podemos unirnos al respecto y cuando esté por Andalgalá, Rodo, usted vaya también y algo podemos hacer, sí. ¿No, Pedro?
Se arrendó para papa, estamos administrándolo con mis hermanos, primos.
Ahí está. Bueno, vamos con la noticia primero, porque quiero que te adentres. Estuviste y estás en todos los portales internacionales. ¿De qué estamos hablando cuando CIFAL Argentina y Fundación Ecoconciencia proponen un combustible fósil, carbono y econeutral? Vamos, mi querido Rodo.
Mira, esto fue una inspiración que pasó allá en Dubái, ¿no? Esto... Dubái, la verdad que inspira, ¿no? Inspira a innovación, inspira a hacer cosas disruptivas, porque si un tipo hace 20 años comenzó, un poco menos de 20 años, con Burj Al Arab, ese famoso edificio que parece un barco, ¿no? Que es una vela, y hoy es un centro de negocios de todo el mundo, ¿no? O sea, hoy creo que dejó de ser Nueva York, ahora deben de llamar Vieja York a Nueva York, al lado de Dubái, ¿no? Pero y ahí fue la inspiración de decir, bueno, ¿por qué nosotros estábamos muy relacionados con un combustible que se llama de transición energética, que alguna vez creo que les comenté que es un combustible que tiene una nanotecnología que permite permite transitar 10% más que cualquier otro combustible, digamos, ¿no? con la misma cantidad de litros. Entonces yo digo, ¿por qué, ya que existe esa posibilidad, por qué no logramos unir todo lo que es petróleo con la conservación de la naturaleza y generamos biocréditos desde la conservación de la naturaleza para ponerlo dentro de lo que sería el propio combustible que se vende, y que de esa manera le compensamos la huella de carbono y la huella que tiene el combustible en sí mismo, lo cual sería una revolución, porque así como el petróleo hoy es el malo de la película, terminaría siendo el que financia la restauración de bosques y la conservación de reservas mundiales de bosques, ¿no?
Excelente.
Y esa es un poco, creo que es por eso el tema que dice que cambiaría el mundo, que mejoraría el mundo, porque a nivel planetario, si las petroleras se sumaran todas a hacer esto, creo que sería un cambio muy importante, porque todas las reservas del mundo y todos aquellos que tienen en conservación espacios de la naturaleza van a poder hasta financiarse, van a decir, bueno, tengo algo, esto que tengo hoy genera servicios que se llaman ecosistémicos, pero nadie los paga. Entonces sería una forma de pagar a la naturaleza, que es esto que hace rato vengo hablando de, sí, que consideramos la naturaleza como una esclava, ¿no?
Así es. Brillante realmente, y te felicito, y sos nuestro, sos argentino. Muy bien, mi querido Sebastián, voy a ir con Sebastián porque siempre lo dejo con la segunda en las preguntas, ahora vamos a ir primero. Sebastián Trocero, ¿qué te gustaría?
Hola, Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, justo me caí.
Hola, Seba, ¿cómo estás?
Se cae y se sube, quédate tranquilo. Muy bien, sí, continúa. Sí.
Escucha, va una pregunta un tanto extraña, pero está vinculada, sí, a lo que comentaste. Vos escuchá lo que yo te digo y corregime o asentime y amplíame.
¿Cómo viene Trocero? ¿Cómo viste? Rodo, viene con un embale, pero terrible. Vamos, vamos, Sebi, vamos.
Escuchaba una nota, o sea, un artículo, una noticia periodística, donde se disponían en Europa a retomar exploraciones para volver a obtener petróleo, ¿sí? A causa de la guerra de Ucrania y Rusia, para depender menos de combustibles rusos. Confirmame, dame esta novedad y cómo lo ves con relación a justo lo que estamos hablando, cuando estamos queriendo neutralizar esto, voltar un paso atrás. Es un paso atrás, es un paso adelante, son circunstancias, y que me hagas tu lectura, ¿no? De ser correcto lo que te planteo.
¿Rodo?
Primero que el... esto es una cuestión geoestratégica del momento, donde pueden decir, bueno, evidentemente lo que era el concepto de just in time, que es me lo va a dar en el tiempo justo, en el momento que yo lo necesite, mi proveedor, en este caso mi proveedor Rusia, se dieron cuenta que ante un conflicto bélico ese proveedor puede decir, no te lo voy a dar, ni en tiempo ni te lo doy, si quiero. Si no te avenís a mis condiciones. Entonces, ante eso comienza a haber estrategias de soberanía del combustible. Y esta es una soberanía del combustible. Desde el punto de vista climático, vos podés decir, bueno, puede ir para atrás. No sé tampoco si va para atrás, porque va a utilizar la misma cantidad que utilizaba antes. Nada más que la diferencia está en que ahora va a ser de él y no de Rusia, no es que va a utilizar más combustible porque lo esté produciendo. Y por otro lado, la producción, Europa, lo que pueda tener de petróleo es bajo al lado de las grandes reservas mundiales, de las cuales Rusia es uno de ellos, ¿no?
Bien la respuesta. ¿Querés algo más? Tiene la posibilidad de una segunda. Hágala, porque yo sé que se quedó con las ganas. Vaya, vaya.
Clarísimo el concepto de que en realidad lo que el factor determinante es el consumo y no la producción. Eso, clarísima la respuesta, Rodo. Muchas gracias.
Tienes la posibilidad de una segunda pregunta. Hacela.
Bien. Porque estaba... la verdad que ese tema me estuvo pensando mucho. Sí, y ya te saco de la parte de la que estábamos hablando, pero sí vinculada a la misma. Sí. No sé si recuerdas la cuestión de geopolítica, como lo planteaste recién. ¿Cuánto puede incidir que termine siendo esta circunstancia, digamos, este tipo de guerras, terminen fomentando este modelo mundial de dominación que viene de la mano del petróleo, ¿no? Y terminar de seguir vendiendo sus tecnologías de producción, sus tecnologías de proceso en el momento que estaríamos en la bajada de la curva.
A ver, Rodo.
No, a ver, el dominio total de lo que hace a la producción petrolera está por... es Medio Oriente, ¿no? Y después, bueno, pudo hacer su autoabastecimiento a partir de tecnologías del fracking y de todo lo que es las nuevas formas de obtener petróleo, Estados Unidos. Pero por suerte, la declaración de Arabia Saudita en Sharm el Sheikh, en su iniciativa verde, dijo el petróleo no es el combustible del futuro, y nosotros no, y dijo, y el combustible del futuro es el hidrógeno verde, y el que lo va a liderar va a ser Arabia Saudita. O sea que hoy por hoy los países del Medio Oriente, los más avanzados, los más, inclusive los más ricos, te diría, están en la transformación, en liderar el cambio, en liderar el nuevo combustible que se viene, ¿no? O sea, no están solamente en la venta de del combustible, el combustible de lo que sea, y de insistir en que eso va a ser toda la vida, ¿no? Ellos saben, ya dicen concretamente lo del cambio climático, no niegan el cambio climático y están haciendo lo que... A ver, Arabia Saudita propuso también en unos años más tener carbono neutralidad. O sea, dijo, si el mismo productor de los más grandes de petróleo del mundo está diciendo que quiere ser carbono neutral, estás dándote cuenta de una visión a la cual se va, ¿no? Ahora, el resto son pequeñas intercambios de cosas, y que no va a parar la tecnología del cambio que se está dando, porque sigue siendo muy mal visto el ser carbono dependiente, y sigue existiendo una gran presión para la descarbonización de las carteras en todo el mundo. El último declaración del 18 de enero de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, fue lapidario contra las petroleras, y les dijo que si no hacían nada iban a terminar como las tabacaleras, ¿no? Y en ese caso yo fui muy gráfico en el 2019 en Fortaleza, en una conferencia que di para las petroleras, donde hice un dispenser de combustible con la foto de uno de los muertos vivos, sí, de la película, ¿no? De, sí, los zombies. Y decía un cartel: atención, aquí matamos gente. Entonces yo dije, esto es lo que se va a terminar si la industria petrolera no hace el cambio. Y creo que desde los más grandes jugadores empezaron a hacerse esos cambios.
Bien, clarísimo. Excelente, lo despedimos. Pedro, ahora te toca a ti.
Rodolfo, justamente pregunta, ¿no? Habría, porque yo creo que esto se soluciona cuando hay una ventana para negocios. Por lo menos desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Es decir,
sí, sí,
¿dónde hay un portal o una cosa que diga el que quiere invertir acá de cara al futuro, ¿no es cierto? Sí. Tiene información, ponele, en tal lugar. Eso es lo que tiene usted, esa agenda.
Segundos, mi querido Rodo.
No, muy, muy simple. Esto que están teniendo ustedes es primera mano de la primera mano, digamos, porque esto fue una gestión nuestra y un desarrollo nuestro recién planteado a esta compañía de nanotecnologías, y recién aceptado con el compromiso de la industrialización y el desarrollo. Entonces, sí va a haber, por supuesto, una página, una plataforma que va a permitir no solo invertir, comprar, vender y desarrollarse tanto en la carbono neutralidad como en concretamente en comprar los biocréditos para otro tipo de aplicación. Pero en este caso todo eso va a existir, no ahora, porque esto digamos, esto fue planteado el 23 de febrero, recién ahora salió en la prensa internacional, y en Argentina lo estamos dando a conocer ahora,
¿no? Muy bien, tenemos la primicia. Usted sabe dónde elige, elige aquí en este programa. Mi querido Rodolfo, gracias, Tarrubelia, cuídate mucho.
Bueno, muchas gracias, Ale, un saludo para todos.
Ahí está, ahí te saludaron todos. Él es presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL, argentino UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia, Rodolfo Tarrubelia, y nos quedamos recortas con el programa. Me despido, Pedro Salas, hasta el próximo sábado, haciendo el campo. ¿En dónde, Pedro?
No está Trocero navegando, así que el campo en casa.
Sebastián, ¿el campo en dónde?
En tu casa, chicos, un beso.
Chao, gracias, los amamos.